Queridas hermanas, la lectura antes de esta charla, pues que nos sirva la de esta mañana en la misa, que es aquella lectura, ¿os acordáis?, en la que Jesús apostrofa a los fariseos escribas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que no entráis ni dejáis entrar, que so pretexto de largas oraciones os coméis el dinero de las viudas y de todas las personas sencillas que vienen a que les hagáis oración, etcétera. Y decía esta mañana que esta gente, los fariseos y los escribas, son los únicos que ponen nervioso a Jesús en el Evangelio. Porque si os dais cuenta, Jesús nunca se pone nervioso delante de, ni se escandaliza, de los pobres, de los pecadores, de los débiles y de todo esto. Nunca. Pero con estos personajes sí. Y estos personajes no son unos personajes que fueran malos por naturaleza. Simplemente eran cumplidores. Ese es el problema. Y es un problema que lo llevamos todos muy dentro. Era gente buena. Y quería ser buena. Pero cuando uno es bueno y quiere ser bueno y lo lleva hasta el final, esa bondad desde sí mismo, al final termina haciéndose maestro, al final termina haciéndose superior a los demás. Y se endurece. Nadie como yo. Yo lo hago todo bien. Yo lo cumplo todo bien. ¿Quién me va a enseñar a mí? Yo llevo 40 años de vida religiosa. Yo llevo 48 años de cura. Y es verdad que los llevo. ¿Quién me va a enseñar a mí después de 48 años? Pues miren ustedes, cualquiera me puede enseñar. Me puede enseñar cualquiera. ¿Y por qué me puede enseñar cualquiera? Es que yo no he tratado de cumplir bien mi labor sacerdotal. Pues yo creo que sí, pero sin exagerar. Sin exagerar. Creo que he cumplido más o menos bien mi labor sacerdotal, dejando pelos en la gatera, como suele decirse, es decir, con muchísimas debilidades, muchísimos problemas, muchísimas cosas, que tampoco me pesa demasiado y tampoco, digamos, pues, ha sido rémora verdadera para entender lo que tengo que entender y para dar gracias a Dios por las cosas que tengo que dar gracias. Pero si yo me hubiera radicalizado en posturas, si yo me hubiera radicalizado en mi forma de ver o entender las cosas, de ahí nacen muchas cosas que nosotros en la vida religiosa llamamos, pues, ritualismos, costumbres, algo de eso que, tradiciones, algo de eso que, bueno, pues, es bueno y en su momento, en su origen fue bueno, pero que con el paso del tiempo a lo mejor ha ido ocultando la verdad de las cosas. Es decir, ha ido ocultando esa realidad que cada día debemos descubrir y que es la realidad de Jesucristo que nos salva, que está vivo, que está con nosotros, que nos va a conducir en el día de hoy, que el ayer no cuenta y el mañana todavía no, que cuenta el momento presente, y que ese momento presente es muy importante. El momento presente en español, para decir regalo, ¿cómo se dice de otra forma?
Un don.
Un don. ¿Qué más? A ver si acertáis. Don, regalo. ¿Hay otra palabra? No sale. Presente. Un presente. Eso es un regalo. Pues miren ustedes, el momento presente es el presente de Dios. El momento de ahora, este momento, es el regalo de Dios, es el presente de Dios. Ese es el momento presente. Y es el momento que tenemos que utilizar por encima de todo, porque no hay otro. El futuro no ha llegado, el pasado ya no existe. Dios se hace cercano en el momento presente. Como el presente es un regalo, se hace presente siempre con un regalo. Pero tenemos que estar atentos al momento presente. ¿Por qué? Pues podemos soñar, y soñar significa vivir en el futuro. Es decir, fuera de la realidad. O podemos vivir de la tradición, del pasado. Y eso significa, pues, vivir de lo que ya no existe. Y eso nos puede congelar la acción presente, del momento presente. Yo acabo de llegar de Perú en este momento. He dado tres cosas distintas. Un retiro de 2 días en un pueblo, en una ciudad del norte, Chimbote. Después, lunes, martes, miércoles y jueves hasta mediodía, otro retiro que se llama la Junta Nacional, unas 120 personas que son, pues, los más eso de la renovación carismática de allí. Y después ya una Asamblea Nacional de Servidores, que había unas 2.600 personas. Y una de las cosas que tuve que hacer, me pidieron una oración de sanación por la historia del Perú. Diréis vosotros, ¿y qué es eso? Pues miren ustedes, en Perú, sobre todo entre los indios y los incas, hay muchísima gente que todavía vive de rabia contra los españoles, porque los españoles les dominamos, porque los españoles destruimos su imperio, porque los españoles nos trajimos el oro. Y lo tienen ahí. Y un poco toda la nación participa, no toda, pero porque hay personas suficientemente clarividentes. Pero bueno, ahí está la cosa funcionando. Y claro, pues una de las cosas en que tú te quedas diciendo, pero bueno, pero si hace 200 años que sois independientes, ¿cómo es posible que todavía seguís echando la culpa a los españoles de todos vuestros males? ¿Qué habéis hecho durante 200 años? Pero les interesa vivir del pasado. A los políticos, sobre todo. Y a los que forman opinión. Porque así se tapan muchas corrupciones. Los políticos y esta gente interesa tener engañado al pueblo y que echen la culpa a los españoles, no a ellos. ¿Pero quiénes son los responsables actualmente de todo lo que sucede en Perú? Que les robamos el oro. Lo mismo que nosotros nos ha pasado con el oro de Rusia. Pero si con todo el oro que nos robó Rusia en la economía moderna no éramos capaces de hacer una autovía de Lerma a Madrid. ¿Qué significa eso en una economía moderna? ¿Qué significa el oro que robó a España que robó a España a los incas, si no les vale para construir una autopista de 400 kilómetros. Las economías de ahora van en otra línea completamente distinta. Y el oro sube y baja de valor con una facilidad tremenda, hasta que un día deje de tener valor y solo sirva para poner de dientes. Dientes de oro. Una forma de vivir del pasado. Y esa forma de vivir del pasado inutiliza, anquilosa, te roba las energías. Vivir del pasado es dejarte robar la verdad, la realidad y la vida. Miren ustedes, ya hace 200 años que somos independientes, vamos a pensar con nosotros mismos. El oro que robó España, resulta que hay unos montes por allá, por las altas montañas de allí, por el Machu Picchu y el Cuzco y esto, que producen 200 kilos cada año de oro. Y los 200 kilos que ha producido cada año desde hace 200 años que son independientes, ¿dónde están? No se los habrán llevado los españoles. Si es tan importante el oro y produce tanto, ¿por qué estos pueblos todavía no salen adelante del todo? Pero es un pueblo precioso y la gente magnífica. Quitando esa tecla, son muy majos y además súper cariñosos, súper buenos sobre eso. Yo estoy deseando que dejen en paz esos fantasmas del pasado y que vivan el presente, que tienen de qué vivir, incluso políticamente, culturalmente, tienen de qué vivir. Tienen una lengua que es semi-universal. Todos los pueblos de alrededor hablan lo mismo, porque él ya es una ventaja enorme económica. Tienen a Cristo, la religión cristiana. Es una nación moderna, supermoderna en todos los sentidos. Puede serlo. Pues tira adelante con estos dones que tienes, que son presentes. La lengua, la raza, la cultura, la geografía maravillosa también que tienen en todos los sentidos, porque hay de todo, desde los desiertos más desérticos hasta las vegas más feraces de todas las vegas. Pues sigue adelante. Si estás pensando todavía en los españoles, pues mire usted. Pero esto también puede suceder en la vida religiosa, ¿eh? También puede suceder en la vida religiosa que la Santa Madre, que vivió hace 200 años, el día que se murió se estropeó todo. Ya, pero deja a la Santa Madre en paz, hombre. Que hace 200 años que somos independientes de la Santa Madre. No hay ninguna Santa Madre de más. El único santo es el Espíritu Santo que hizo a esa madre. Ella era una como tú, que el Espíritu Santo le dio un carisma. Pero no hay más Santa Madre. No divinices, no hagas de una criatura humana aquello que no es. Entonces también vivir del pasado es un problema. Tanto el futuro como el pasado nos alejan del regalo, del presente, del momento presente de Dios, que es el que verdaderamente nos interesa. Porque es donde Dios se hace efectivo, es donde Dios se hace real. Y si en vez de Dios quieres poner palabra, pues progreso, vida, posibilidades, hablando de cosas más humanas y más materiales, pero que son imprescindibles, que son buenas también, que nos ayudan y que nos sirven, pues ahí están. Ahí están, en el momento presente. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por el momento presente, si es lo único válido. Tú imagínate que en tu vida estás siempre pensando, qué guapa era yo cuando era joven. Ahí está. Y después me dieron de comer tan mal que me estropearon mi belleza. Me dieron tantos disgustos que me salieron canas. Arrugas. Ahora ya no soy la que soy. ya, pues como te pases toda la vida pensando lo guapa que eras de joven y lo estropeada que estás ahora, no te enteras del momento presente. Y lo más interesante que tienes de toda tu vida es el momento presente. Lo más interesante que tienes, que es buenísimo. El momento presente, figúrate tú, el sol esta mañana del Lerma, brillantísimo como está hoy en este 25 de agosto, es todo para ti. Todo para ti. Te asomas al balcón ese que hay ahí, esa balconada sobre la vega de la Arlanza, toda para ti. Todo. Todo cuanto respira, todo cuanto brilla, todo cuanto. ¿Cuántos corderitos se estarán matando hoy en Lerma para que coman los turistas a mediodía? Porque hay una cantidad de turistas, les acabo de ir por la plaza. Pues son todos para ti también. Todo para ti. Qué cosa más bonita, ¿verdad? El momento presente. Y Dios te ama ahí y te regala tu sol. Su sol, mejor dicho. Te lo regala. Y su gracia. Mira que si viene Dios a hablar contigo y tú le empiezas a contar cosas del pasado, dice, pero bueno, ¿y el sol que he hecho salir esta mañana? Que yo te estoy llamando ahora. Ahora. Pues no nos enteramos. Porque los hombres es que yo no sé por qué no nos gusta el presente. Pero todo lo que has vivido durante toda tu vida, en realidad solamente todo cobra sentido desde este momento, desde el momento presente. Porque todo lo que te ha sucedido ha contribuido a que tú vivas ahora y vivas de la forma en que vives. Ay, pero es que me hizo daño tantas cosas. El momento presente lo puede corregir todo. No creas que las cosas que te han pasado en el pasado han estado fuera de Dios. Si Dios ha estado contigo en todo lo que has sufrido, me han abandonado, es que en mi casa, fíjate cómo era mi padre y mi abuelo, el daño que me han hecho y esto y lo demás allá, y mi familia, y tan pobres, tan pobrecitos éramos. No teníamos ni qué comer. Pues en todo eso ha estado el Señor, porque quería regalarte el momento presente, el hoy, el ahora, porque se quiere hacer presente ahí. Y cuando llegue el último presente de todos los presentes, el último regalo, que sea el momento de encontrarte con Él, pues el Señor te dirá, ves, todo lo que te pasó era para esto, para hoy, para encontrarme contigo hoy. Y si no te hubiera pasado eso, no hubiera sido lo mismo. Vete tú a saber lo que hubiera sido si tu vida no hubiera sido. Por lo tanto, tenemos que reconciliarnos profundamente con nuestra realidad, con nuestra vida, con nuestras cosas, que te ha traído una problemática que a lo mejor no te gusta, lo que decía de las arrugas o de esto, o otra problemática, por ejemplo, interior, de traumas o problemas que puedas tener por ahí. Pero ¿quién no tiene complejos en esta vida? ¿Qué persona hay que no tenga sus timideces y los que parece que no tienen nada son los que más tienen, porque actúan tapando y ocultando? Bueno, pues bueno, si eres tímido, pues eres tímido. Aparte de que si aceptas tu timidez, dejas de ser tímido, pues ya no te importa, porque lo tímido te pone nervioso. La timidez brota de ahí, del nerviosismo que tienes ante las cosas, pero si lo dejas o si lo aceptas, ya dejas de ser tímido, ya te haces una persona normal, a lo mejor no muy habladora, pero, o sí, pero ya normal. Como todos los traumas, como todas estas cosas, una vez que se detectan, una vez que se asumen y se aceptan, pues esta es mi historia. Y tu historia es muy bonita, es la tuya, no tienes otra. Pero además es que es la tuya, original, única, intransferible. Y es la tuya. Si es la tuya, pues asúmela, acéptala. Y si alguna vez metes la pata por culpa de algún complejo que tengas o algo de eso, al que te requiera o al que te diga, pero no te das cuenta de lo que has hecho, y dices, sí, sí me doy cuenta, es mi complejo. No quiero tenerlo, no quiero aprovecharme de mi complejo para hacer lo que me dé la gana, pero de vez en cuando me vence, puede conmigo, y puede, muchas veces pueden, los complejos o las enfermedades o algo que de las cosas que te han sucedido, puede conmigo. Entonces, pues bueno, pues me gustaría que me aceptarais como soy, porque yo también quiero cambiar, yo también quiero ir progresando, yo también quiero ir dulcificando o haciendo esto o lo otro, qué sé. Entonces, pues estas cosas nos van haciendo, si se vive del momento presente, de la actualidad continua de Dios en nosotros, nos quitan los resabios del pasado y del futuro, con lo cual no se nos endurece el corazón, no caemos dentro de los estigmas que esta mañana Jesucristo achacaba en el Evangelio a los escribas y fariseos hipócritas. Porque la gran malicia del corazón del hombre no está en el corazón del hombre, está en el endurecimiento, que no solo es obra del corazón, es más de la inteligencia, de la cabeza, es decir, de la ideología. Esas ideologías que llevan consigo, porque muchos pensamientos, la ideología clasista, por ejemplo, los clasistas, que los hay también en otras partes, lleva consigo pues una especie de el clasismo lleva consigo una especie de ideología orgullosa, exclusivista, una ideología que necesita ser distinto, agresiva también muchas veces contra los otros, contra los demás. Por eso, pues, es muy importante que nosotros seamos muy humildes, pero delante de Dios, sobre todo. El que es humilde delante de Dios, el que es un anagüín delante de Dios, sobre todo delante de Dios, porque lo demás se os dará por añadidura. Yo muchas veces a Pedro Reyero le decía esto. Digo, Pedro, gracias a que en tu conversión el Señor te hizo profundamente humilde y respetuoso delante de Dios. Porque lo fue. Digo, porque delante de los hombres no eres muy humilde. Me daba cada espantada y cada cosa. Pero tenía una humildad tan profunda delante de Dios que no se le podía endurecer el corazón ni siquiera delante de los hombres. De tal forma que muchas veces cuando predicaba la humildad delante de los hombres, lo hacía tan maravillosamente que parecía que era humilde delante de los hombres. Y es porque se le transfería la honda humildad que tenía delante de Dios. Y él sabía muy bien que había que ser así. Y entonces, pero también tenía su tara humana, sus cosas humanas. Y de vez en cuando, pues mucha gente como que le despreciaba un poco, como a San Pablo. A San Pablo lo sucedía igual. San Pablo también era un carácter duro. Era una persona no fácil de convivir con ella, no para ir un fin de semana a la playa con él. Porque te ibas a liar. No son esas personas dulces, amables, con las cuales vas a reposar un poco tu alma herida. No. Es otro tipo de gente. Por eso, pues, el liberarte del endurecimiento del corazón es una cosa muy importante. y liberarte de esa ideología de endurecimiento. Y como decía antes, ser un anagüín delante de Dios. Un anagüín, ya sabéis lo que significa, es una palabra aramea que significa pobre. Y el pobre, ¿qué es un anagüín? Un anagüín es una persona que la única riqueza que tiene en este mundo es Dios. Y no desea otra. Y confía en Dios. Y al confiar en Dios, pues vive el momento presente con mucha facilidad y mucha felicidad. Yo cuando era pequeño, iba al colegio de los maristas en Sagún. Jamás se me ocurrió pensar si habría comida o no habría comida en mi casa. Yo era hijo de un guardia civil de escaso sueldo y 8 hermanos. Me podía haber entrado el come-come, y si hoy no podemos comer, pues nunca se me ocurrió tal cosa. Nunca. Porque yo vivía a costa de mis padres. Yo descargaba la preocupación en mis padres. Yo era anagüín. Era un niño. Vivía a costa de mis padres. ¿Y qué me reportó eso? Que fui feliz. Toda la niñez. El anagüín es el que es feliz delante de Dios porque vive a costa de Dios. Y como nosotros somos cristianos, pues ahora resulta que tenemos algo muy importante para vivir y para ser anagüines hasta el fondo, que Jesucristo nos ha salvado ya. Que Jesucristo nos ha salvado. Entonces, figúrate, si puedes vivir el momento presente en felicidad, si puedes disfrutar del sol de esta mañana, que ya está salvado por Jesucristo. Concepción Andreu se pasó toda la vida haciendo penitencia para salvarse. Toda la vida. Si hubiera sido monja, hubiera sido una monja perfecta. Pero sin Jesucristo. ¿Cuándo fue el día de su conversión? El día de su conversión fue el día que se enteró que ya estaba salvada. Ese es el día de nuestra conversión. Porque mientras pasas la vida haciendo obras para salvarte, no sales de ti mismo ni de ti misma. Y siempre estás buscando una justificación personal en ti misma, en tu justicia y en tus obras. Y si te das cuenta, no sales de ti mismo. Eso pone nervioso a Jesucristo. Eso es lo que pone nervioso a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que lo da todo por nosotros, que ya nos ha salvado, le pone nerviosísimo la gente que quiere salvarse por sí misma. Pero si ya está salvado. Ah, no. Pero yo... No, mire usted, a mí me invitan a comer y yo sé que en esa casa se come bien. Pero por si acaso me llevo un bocadillo en el bolso. Es que yo soy muy desconfiado, ¿sabe? Soy muy desconfiado. Tú invita a comer a uno, verás qué rabia te da, verás cómo te pone nervioso. Invita a comer a uno a tu casa y te das cuenta de que lleva el bocadillo en el bolso por si las moscas. Vete a saber qué me pondrán estos. Pues algo semejante le pasa a Jesucristo. Pone nervioso este tipo de conductas o este tipo de personas, de gente. Por si las moscas, yo me llevo el bocadillo en el bolso. Entonces no vives la comida, no vives la invitación, no vives nada. Hombre, a mí me han invitado algunas veces a comer y la comida no me ha gustado demasiado. Pero nunca me hubiera atrevido, no solamente a sacar el bocadillo, ni siquiera a llevarlo, claro está. Yo no soy así. Pero con Jesucristo lo estamos haciendo continuamente. Con el Señor lo estamos haciendo continuamente. En la vida cristiana, en la vida religiosa, siempre preparando nuestro bocadillo. ¿Qué haces? Pues una tortilla francesa, por si las moscas. Y eso te lo pregunta Jesucristo, pero si yo te doy la comida, mujer, si todo es mío, si yo te lo regalo, si yo te lo he regalado. ¿Y cuándo se convierte uno en la vida? Cuando uno deja de convertirse a las buenas obras y se convierte a Jesucristo. Cuando se convierte a Jesucristo, ¿qué significa convertirse a Jesucristo? Pues vivir a costa de Cristo. Pero esto es un don del Espíritu Santo. Esto es un don del Espíritu Santo porque si no, no salimos de nuestra estrechez, de la tapia de nuestro corral. No la podemos saltar, somos gallináceas. No podemos. Y al Espíritu Santo lo primero que hay que pedirle en la vida, Señor, conviérteme a Jesucristo. O sea, el tema es Jesucristo. Yo quiero por encima de todo saber quién es este personaje y quién es para mí. En el corazón, en la transformación de mi vida. No saber muchas cosas de Cristo. O no saber muchas cosas, no se trata de saber muchas cosas sobre la persona de Jesucristo, como decía el padre Cantalamessa, sino que se trata de conocer a Jesucristo en persona. Es una frase, que esta frase se la oí yo al padre Cantalamessa hace muchos años, y me llegó, y es verdad. No se trata de saber muchas cosas sobre la persona de Cristo, sino conocer a Jesucristo en persona. Es decir, de tú, ¿cómo se conocen dos personas? Pues no se conocen en la inteligencia, en lo intelectual. Porque si yo me caso contigo, digo, bueno, voy a conocerte bien y a estudiarte bien. Y lo primero que hago es comprar un tomo de anatomía, otro de psicología, otro de mujerología. Y nunca estoy contigo. No, es que te estoy estudiando. Te estoy estudiando en estos librotes. Pues la otra dirá, bueno. Y al final no conocerá. ¿Por qué? Porque nunca conocerá la raíz de la persona. No se lo da ni la anatomía, ni la sociología, ni ninguna cosa de esas. Ni la psicología no te da la raíz de la persona. Pero el amor sí, y el estar juntos, y el compartir, y el saber perdonarse, y todas estas cosas te dan un conocimiento de la raíz de la persona, y sabes por qué esta persona hace esto, por qué llora, por qué ríe, por qué grita, por qué se vuelve histérica. Lo sabes, porque conoces la raíz de su persona, entonces ya la conoces. Lo otro viene después, si es que te interesa. Pero ahí está la experiencia de la persona. Tener experiencia de otra persona es lo que te da el auténtico conocimiento de la otra persona. Por eso suele decirse en castellano, dice que mientras no vivas con una persona, no la definas demasiado. No digas qué maja es que esto. No sea que al mes de vivir juntos te haya dado la sorpresa. El vivir juntos es muy importante. Por eso produce tantos choques y tantas fricciones el vivir juntos, porque como somos idealistas y nos imaginamos que las cosas son como nosotros nos gustaría que fueran. Por eso, pues, para ser anagüín delante de Dios, para ser sencillos, para que Jesucristo no se ponga nervioso delante de ti, que yo estoy seguro que muchas veces está nerviosísimo delante de nosotros. muchas veces, pero no por lo que nosotros pensamos, que ese es el gran problema que tenemos. La mayoría de la gente se cree que Jesucristo está nervioso, pues porque, no sé, pues porque ha insultado a la vecina, o cosas semejantes, o por la castidad, o por, no sé, ¿qué más pecados hay? Lujuria, celos, envidia, los capitales. O por cualquier cosa de estas, Jesucristo no se pone nervioso delante de una prostituta. No, a la que no le tocaron. Si todas las amigas que tenía eran prostitutas, o lo habían sido. Delante de esas no se ponía nervioso, ni se ponía nervioso delante de otros pecadores. Ni siquiera delante de los publicanos, que se ponían nerviosos todos los judíos, por ser colaboracionistas con los romanos. Pero delante de los fariseos sí. Y a Jesucristo lo que más le duele de ti no es que seas prostituta, o que te masturbes, o que hayas reñido, o que tengas un carácter. Lo que más le fastidia a Jesucristo de ti es que no le dejes entrar. Ni entras ni dejas entrar. Es que no te abras para que Él pueda decirte lo que es para ti o quién es para ti. Y si llevamos la cosa un poco más profundamente, podemos decir que el único pecado que existe es no creer en Jesucristo. Y esto es tremendo, ¿sabéis por qué? Pues porque el hombre, Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Todos estamos en pecado. Todos. Y de ahí nacemos, del pecado. Y si alguien no está en pecado es porque Jesucristo se lo ha quitado. Jesucristo se lo ha quitado. Ninguna otra cosa te ha quitado el pecado en este mundo, ninguna. Tú dirás, es que yo he hecho muchos ejercicios para librarme del pecado. Que no, que es la condición pecadora. De lo que se trata es de la condición pecadora, es tu naturaleza así. O como dice la traducción española, personalidad pecadora. Es que tenemos personalidad pecadora. Nacemos ahí. Y si tienes una personalidad, ¿quién va a cambiar la personalidad? Nadie puede cambiarte la personalidad a no ser Jesucristo, porque este tiene poder y gracia para hacerte una criatura nueva. Entonces sí, con Jesucristo puedes ser una personalidad nueva. Si algún pecado se te ha perdonado en la vida, te lo ha perdonado Jesucristo. Pero si tú te enteras que te los ha perdonado todos, es cuando entras verdaderamente en el sentido profundo del pecado y de la confesión y de todo. La forma buena de ir a confesarse es sabiendo que estás perdonado. Esa es la forma buena. Pues si vas a confesarte sabiendo que estás perdonado, entonces dirás, ¿y para qué me confieso? Pues sí, porque eres débil y vas a seguir cometiendo pecados, y tú necesitas que te absuelvan. Absolver significa desatar. Y tú necesitas que se te sane ese pecado. Pero si vas a la confesión sin creer verdaderamente que el pecado se te ha perdonado, no se te perdona. Porque ¿quién te va a perdonar el pecado? El cura. El cura no puede. ¿Quién te va a perdonar el pecado? El sacramento. Eso sería magia. Si un sacramento te perdonara los pecados, sería magia. El que te los perdona es Jesús, que está de ministro del sacramento. Todo viene de Jesucristo, el perdón viene de Jesucristo. Utiliza estos medios que son santos, porque es santo el sacramento de la confesión. Pero es un sacramento que está indicado fundamentalmente para aquellos que creen de verdad que ya están salvados. Para los que no creen que están salvados, ¿para qué les vale la confesión? Díganme ustedes, ¿para qué les vale? que van a salir de allí con los mismos pecados. Les ha servido pues de descarga mensual. Al próximo mes van a confesarse otra vez para descargar. Pero saben que van a cometer los mismos pecados y los van a cometer de la misma forma. Porque como no creen que Jesús les ha salvado, pues... Porque si crees que Jesús te ha salvado ya, cometerá los mismos pecados. Pero a la cuarta o quinta confesión ya no serán iguales, porque el Espíritu Santo trabaja dentro de ti. Seguirás siendo débil, seguirás siendo pobre, seguirás siendo... Pero sabes que no estás condenado. Sabes que no estás condenado, porque crees en Jesucristo. Cuando una persona se va a confesar de un pecado y sabe que ya está perdonado antes de confesarse, esa persona se puede confesar bien. Esa persona, ¿por qué? Porque es que cree en el perdón. Cree en el perdón de Jesús. Que cree que Jesucristo le ha perdonado hace 2000 años en Getsemaní. Y al creer, tú ya sabes que has sido pecador, has sido débil, has sido todo esto. Pero como dice San Juan, si alguno peca, tenemos un abogado delante de Dios. Y el abogado es el que murió por ti hace 2000 años. ¿Que te tienes que confesar? Claro que te tienes que confesar. ¿Por qué razón? Porque aunque estés salvado, sigues siendo débil, sigues siendo pobre, sigues cometiendo pecados. Y el pecado en sí no es malo porque está ya perdonado, pero el pecado y la debilidad no asumida y no bien tratada te puede llevar a sitios peores, como es el endurecimiento del corazón. No es una cuestión de méritos, es una cuestión de corazón. Te puede llevar, el demonio te tienda con el endurecimiento del corazón. El demonio te tienta también con el desánimo. Es mentira que Jesucristo me haya salvado, porque yo sigo siendo un pecador, porque yo no tengo remedio, porque esto. Te entra la culpabilidad, el demonio se insinúa ahí y es capaz de separarte de Jesucristo. Porque el demonio lo que te dice es, tú procura librarte de todos los pecados. Pero tú, ¿eh? No creas en Jesucristo, que ese no hace nada. Tú líbrate de los pecados. Tú date disciplinas. Tú hazte muy fuerte. Tú no mires a un hombre nunca jamás, porque te puede producir tentaciones. Todo eso te lo dice el demonio. Es la gran tentación del demonio. ¿Pero para qué? Para que tú trates de salvarte por ti mismo. Por ti misma. Y salvándote por ti misma, ¿qué es lo que sucede? Que le tienes nerviosito al Señor siempre a tu lado. Y que en un momento dado te puede decir, tú, farisea hipócrita, que ni entras ni dejas entrar a los demás, porque ni acabas de entenderme ni dejas que los demás me entiendan, porque les predicas todas tus podredumbres. Y se pone nerviosito el Señor delante de ti, pues porque Él ya lo hace. Lo que nos escandaliza evidentemente es pensar que nosotros, como somos tan idealistas, el Señor me ha salvado, luego yo ya no tengo ningún pecado. Pues no. El Señor no te saca de tu realidad, de tu encarnación. Y además, pues necesitas la debilidad. Yo ya sabéis que soy, yo tengo mi teoría y mi espiritualidad. Lo que hemos peleado en los conventos contra las imperfecciones ha sido terrible. Pero si no tenemos imperfecciones, si no tenemos problemas, si no tenemos cosas, aquello de San Pablo, te basta mi gracia, Pero claro, el fariseo que trata de salvarse por sí mismo, lo primero que hace es luchar a muerte contra las imperfecciones y contra todo tipo de pecado, porque se tiene que salvar. Nadie puede reprocharle nada. Hasta la taxa del comino y de la menta la paga, el tributo, o como se diga eso. Todo. A mí que nadie me puede llamar la atención, que nadie me puede decir fallas en esto, has fallado en esto. Pero bueno, la vida es más sencilla, la vida es más pobre. El Señor te acepta con tus debilidades y con tus pobrezas. Solo requiere de ti una cosa muy interior. Es esa fe que te la tiene que regalar Él, ciertamente. Pero si tú tienes esa fe de que eres perdonado gratuitamente, entonces tú tienes una capacidad interior muy grande para perdonar gratuitamente a otros, porque la acción del Espíritu Santo que te da esa fe la extiende a los hermanos. A poder tú perdonar gratuitamente a los demás y a no estar siempre pidiendo justificaciones, pidiendo o exigiendo, ¿y por qué has hecho esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo de más allá? Y entonces se estrecha el cerco, se estrecha la vida. Nos exigimos los unos a los otros demasiado, y esto es una cosa. La general de las dominicas de ahora, de estas de Santo Domingo, Sor Elvira, que estuvo de maestra de novicias muchos años en Corea, que es de mi pueblo, de Tejerina, decía que, ya después de años, que parece que uno se tiene que acostumbrar, ¿verdad? Pero hay cosas a las que no se acostumbra uno. Y entonces, estas naciones venidas del paganismo, como son Japón, Corea y estas, se exigen los unos a los otros de una forma. Son fariseos a natura. Unas exigencias que, aun cuando se convierten al cristianismo, pues se convierten, pero hasta que la cultura de exigencia de los unos a los otros se va suavizando y va entrando un poquito de misericordia y compasión y comprensión hacia los demás, tarda mucho tiempo. Y esta mujer, pues a mí me decía en Corea una vez, dice, es que yo prefiero vivir en España entre ateos que en Corea entre cristianos. Por la sencilla razón de que aquí los ateos en España, pues, tienen cultura cristiana. Y no creerán en Dios, pero son capaces de aceptarte muchas cosas. Son capaces de perdonarte algunas cosas. Y de tener misericordia porque forma parte de nuestra cultura. Aunque no creas en Dios. Pero allí, aunque creas en Dios, como tu cultura es de unas exigencias enormes sobre los demás. Por eso allí el que falla, el jefe de una empresa que fracasa y tienen que ir 800 obreros a la calle, lo único que puede hacer es suicidarse. Es la única forma de lavar su fracaso. Nadie le perdonaría. Es que las circunstancias mundiales, la crisis es mundial, no solo es coreana. Como dice Zapatero, la crisis de ahora no solo es española. Sí, pero en Corea se tiene uno que suicidar. Y si tú no te suicidas, es porque estás en una cultura cristiana. Si no, tendrías que suicidarte, por lo menos políticamente. Los ateos españoles no saben lo que deben a Cristo. Aunque no sea nada más que culturalmente hablando. Culturalmente. Bueno, pues nosotros que somos religiosos, o sea, personas muy especialmente escogidas, hemos sido muy especialmente escogidas para vivir un amor. Que solo es eso. No penséis que es otra cosa. La vida del convento tiene que estar estructurada de tal forma que se pueda vivir un amor. El amor con que te ama Jesucristo. Y que trasciende después hacia los demás. La vida del convento fundamental no es nada más que dejarse amar por Jesucristo y en consecuencia los unos. Todo lo demás es por añadidura, todo lo demás es muy secundario. Esta mañana te has peinado, pues bien, que no te ha dado tiempo y has ido con el escapulario al revés o sin escapulario al coro, como suele ir el padre Eusebio, pues bueno, pues eres un poco despistada y se te olvidó, pero no es para hacer una tragedia comunitaria, no, es todo mucho más sencillo y mucho más, porque el Señor Jesús no le pone nervioso la monja que está rezando laudes sin escapular. No le pone nervioso. La maestra de novicias, si es una novicia, cuando salga del coro le diga, oye, es que hay que ir con escapular. Pero Jesucristo no se lo va a decir, ¿eh? Que eso es una cosa nuestra. Jesucristo no le va a decir eso, ni le va a reprochar por eso. Eso entra dentro de la dimensión de imperfecciones. Es una cosa nuestra, para nosotros, que somos muy especiales, muy especiales los hombres. Fíjate, hay mucha gente que dice ahora, muchos católicos, por ejemplo, que se escandalizan de que se dan cuenta de que los evangélicos tienen Espíritu Santo. Dice, pero si estos evangélicos tienen Espíritu Santo, ¿cómo es posible? ¿No es la verdad de la nuestra? ¿Cómo es posible que esté también el Espíritu Santo en la otra iglesia? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vale todo igual? No, no. No vale todo igual, pero no pienses que el Espíritu Santo va a ser como tú. Que por un proceso histórico el Espíritu Santo se va a ir con estos y los demás ya no me pertenecen, ya no son hijos de... Que no, hombre. El Espíritu Santo está incluso con los chinos y los coreanos. Y eso. Lo dice el Vaticano II. Las semillas del Verbo están por todas partes. Vamos a dejarle a Jesucristo que salve a los chinos también, hombre. Vamos a dejarle. Tú bastante gracia tienes con ser trabajador desde la primera hora. Que a los de la hora undécima también bastante gracia tienes con haber descubierto la plenitud del don del Espíritu Santo. Y eso sí que será en la Iglesia Católica. La plenitud del don. Tú aquí lo puedes tener al 100%. Que otro lo tenga al 80%, déjale eso, hombre. Que también les quiere el Señor. Y que otro, pues a lo mejor menos. Por ahí gentecilla que no ha oído nunca hablar del Señor. Pues ahí está. Pero el Señor está con ellos también. Por eso, todas estas, cuando hay el amor de Jesucristo hacia nosotros, somos más amplios de corazón en todos los sentidos. Y vivimos mucho mejor. Y progresamos mucho más en el amor y en la misericordia del Señor. Pues gloria a Dios.